En los últimos tiempos, el término resiliencia adquirió fuerza. Solemos escucharlo cuando se habla de las dificultades en un proceso de aprendizaje, de situaciones de traumas severos y de catástrofes. Por estos días se encuentra en Montevideo Leo Wolmer, director de investigación del Centro de Resiliencia Cohen Harris de Tel Aviv, líder mundial en el desarrollo e implementación de programas de resiliencia personal y urbana. Wolmer se reunirá con organizaciones estatales encargadas de lidiar con situaciones de emergencia, policía, bomberos y ejército, donde presentará el plan de resiliencia que implementará la policía de Israel. Para conocer más sobre estos planes es que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por atendernos.
Hola a ustedes, Mauricio y Gonzalo.
Me he quedado por decir que Wolmer es uruguayo, radicado en Israel desde 1982, que estudió psicología y educación en la Universidad de Tel Aviv, y que realizó un máster en psicología clínica de niños, abocándose luego, durante años, a la investigación y al desarrollo de programas clínicos. Wolmer, lo primero que me surge aquí en la combinación entre resiliencia y catástrofes, y bueno, viniendo de alguien que habita Medio Oriente, es si estamos hablando de catástrofes naturales o catástrofes causadas por el hombre.
Estamos hablando de diferentes tipos de situaciones que no tienen por qué llegar a ser de nivel de una catástrofe. Pueden ser un trauma que sufre una persona, niño o adulto, que eso no lo hace una catástrofe a nivel de una sociedad, una ciudad o un país, pero para esa persona es una situación con la cual debe enfrentarse la persona, la familia, todo su entorno.
Bien, bien, eso es importante. Usted, entre otras actividades, por ejemplo, podemos decir, yo contaba estas conferencias que va a dar ante fuerzas estatales encargadas de lidiar con situaciones de emergencia. También el 12 de abril, próximo jueves, en una semana, va a estar dictando una conferencia para docentes y estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, titulada Multiplicando Valiosos Recursos, el maestro como mediador terapéutico en el desarrollo de la resiliencia de niños para afrontar situaciones de estrés. Pero volvamos a esta serie de conferencias ante fuerzas estatales encargadas de lidiar con situaciones de emergencia. ¿De qué cosa les va a estar hablando allí a los policías, los bomberos, los militares?
Bueno, en principio vamos a pasar un poco de la experiencia, los conocimientos que hemos juntado estos últimos 20 años. Vamos a presentar un programa que ya estamos haciendo con la policía de Israel, con el objetivo de fomentar la resiliencia de policías. Luego lo vamos a pasar también a bomberos, soldados, esa gente que llega en primer lugar a un lugar de catástrofe, de desastre o de trauma. Pueden ser policías de tránsito, por ejemplo, que llegan más de una vez por día, pueden llegar a lugares y ver situaciones muy difíciles. Pueden llegar a ser bomberos que acaban de volver de enfrentar un incendio donde murió gente o gente fue herida, o incluso bomberos pueden resultar heridos o muertos. Este proyecto es un proyecto preventivo, o sea que la idea es agarrar a esa gente, por ejemplo, cadetes de policía que entran al cuerpo de policía durante el entrenamiento previo a que empiecen a trabajar como policías, y durante cierta cantidad de horas, 20 horas más o menos de entrenamiento, con psicólogos, sumado a simulacros que vamos a hacer durante 2 días, prepararlos para poder enfrentar esa situación, ese tipo de situaciones, de una forma más eficiente, manejando mejor las reacciones fisiológicas, manejando mejor los pensamientos que surgen en esas situaciones, manejando mejor la parte colectiva, por ejemplo, la cohesión de grupo, el liderazgo. Esas son todas situaciones y características que hemos visto que protegen a las fuerzas de emergencia, y meses más tarde tienen un funcionamiento mejor, tienen una cohesión mejor, tienen menos problemas de conducta, menos renuncias, incluso menos agotamiento, burnout. Esas son investigaciones que hemos visto tanto en Israel como en diferentes partes del mundo.
¿Cómo definiría a la resiliencia, Wolmer?
Es una capacidad que tiene ciertos rasgos innatos, por ejemplo, rasgos biológicos. Hay gente que nace más preparada para enfrentar a situaciones difíciles. Es una cuestión de sensibilidad, y podemos ver chicos, muy chicos, que son muy sensibles, por ejemplo, a sonidos o a luz o a tacto. Eso ya vemos desde los primeros días del nacimiento. Esas cosas las seguimos teniendo mientras nos desarrollamos. La resiliencia es la capacidad de enfrentarse a esas situaciones. No es que no vamos a sufrir, sino es que vamos a sufrir menos, es que vamos a pasar más rápidamente a nuestra vida normal, de rutina, y más que eso, es la capacidad de cambiar, de aprender también de situaciones difíciles, o sobre todo de situaciones difíciles, y pasarlas a ser un desafío, una oportunidad de cambio, de crecimiento interno.
¿Y eso se acumula como en una cuenta bancaria, por ejemplo?
Exacto, exacto. Eso se va acumulando. Por ejemplo, durante muchos años, hasta hace muy poco, hubo una gran discusión a nivel mundial entre profesionales de salud mental, entre los que decían que enfrentarte a una situación de trauma te hace más vulnerable para la próxima vez que sufras una situación así. Y por otro lado, había profesionales no menos importantes que decían lo opuesto, que enfrentarte a una situación de trauma te hacía más fuerte.
¿Y usted qué piensa?
Mira, no es solo lo que pienso, es lo que nosotros vemos y lo que hemos demostrado en forma empírica en más de una investigación que hemos hecho en diferentes partes del mundo. La respuesta es muy clara. Situaciones de trauma se van acumulando. Es como que recibís un golpe. Quizás el segundo golpe que recibiste te dolió mucho, pero no te hizo nada, una fractura. El tercero ya te hizo una fisura que está ahí, pero no sabés que está ahí. El cuarto golpe quizás no es el más fuerte, pero cae justo en ese lugar y puede transformar esa situación en una fractura. Y nosotros sabemos que más de tres situaciones de exposición a trauma aumentan en forma muy significativa la probabilidad de que el próximo enfrentamiento sea traumático en verdad.
Bien. Y eso quiere decir que hay profesiones que están muy expuestos a esa serie de golpes en poco tiempo.
Sin duda.
¿Y qué habría que hacer con esas personas? ¿Jubilarlos antes? ¿Que tengan jornadas de trabajo más cortas?
No, jubilarlos antes no es la solución. Nosotros lo que vemos es que esa gente que aprende y que se queda, no renuncia, no cambia de profesión, es la que, si está bien manejado, tanto a nivel como trabajador, desde sus gerentes, ¿no?, de sus directores, hasta la cohesión del grupo, es gente que puede trabajar muchos años y dar de su experiencia, de su conocimiento, y ayudar a formar a los nuevos integrantes de esas fuerzas de emergencia. Pero lo que sí es muy, muy importante es que tengamos conciencia. Les doy un ejemplo claro. Cuando hay una situación que se va desarrollando durante días, o sea, no algo puntual, puede ser un incendio que demore muchos días en dominarse, o puede ser una inundación donde haya muchos días que trabajar, es fundamental que un director sepa dos cosas. Uno es cuáles son las personas que están más vulnerables, y eso lo vamos a tocar en un minuto, y segundo, cuál fue la exposición durante este enfrentamiento de las personas, y poder manejarlo, poder decir, tal persona estuvo muy expuesto durante estos dos últimos días, vamos a darle un día de descanso. El día de hoy va a trabajar en algo más administrativo y no en el frente, por ejemplo. Lo que decía antes, que hay que ser muy conscientes de los factores de riesgo. Por ejemplo, sabemos que si una persona en el último año, por ejemplo, en los últimos dos años, se divorció, tuvo problemas económicos, le nació un hijo y tiene una persona en la familia que está enferma, hospitalizada. Esos son cuatro marcas que esa persona tiene, y yo diría que una persona así, yo no la expondría a una situación que puede ser traumática más. O sea, sí. Mi responsabilidad como director es manejar eso de una forma responsable.
Wolmar, hubo un caso que muy reciente que conmovió a la sociedad uruguaya, que fue el caso de dos enfermeros que mataron a 15 pacientes.
Sí, está enterado.
En un hospital público y en un sanatorio privado. Y esto produjo un trauma importante en la relación entre los usuarios y el sistema de salud, con el personal médico concretamente y el paramédico. ¿Qué cosas podrían ayudar a restablecer esta confianza tras esta situación traumática que se vivió en la sociedad uruguaya?
Mira, es importante que distingamos los diferentes significativos de la palabra trauma. Yo no estoy seguro que en este caso lo definiría como un trauma. Es sí un serio golpe a la confianza entre pacientes y doctores, pacientes y enfermeros, pacientes y el sistema médico. Yo no lo diría como un trauma. Es una situación difícil que hay que afrontar. No hubo resultados como vemos en situación de trauma, pero sí es un problema de confianza que hay que restablecer. Es la responsabilidad de quienes permitieron que esto pase, que no estuvieron al tanto de las cosas, de poder mejorar esa confianza que demora tiempo. No es algo que se va a hacer en una semana.
Pero usted dice que no es traumático esto.
No es traumático en el significado que nosotros le damos. Es angustiante, es de enojar mucho y es de crear una falta de confianza. Puedes decir que se creó un trauma en la confianza, eso puede ser, pero no en las personas. Para las personas que son familiares de esos individuos que estaban hospitalizados y al parecer fueron asesinados, bueno, para ellos es un trauma, pero es un trauma que se agrega a la pérdida misma de la persona.
Hablemos ahora de otro de los tópicos que va a estar incorporando información a la sociedad durante la visita, el del próximo jueves, esa charla que va a estar dando en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, titulada Multiplicando Valiosos Recursos, el maestro como mediador terapéutico en el desarrollo de la resiliencia de niños para afrontar situaciones de estrés. Pues tengo una serie de mensajes de maestros que quieren más información sobre la charla. ¿Por dónde va a ir?
Lo que vamos a presentar en esa conferencia en la facultad es un modelo que hemos desarrollado, somos pioneros a nivel mundial, lo desarrollamos en el año 99, a raíz de una intervención que hicimos en Turquía después de un terremoto muy violento que hubo ahí. Y la idea empezó en tratar de entender cómo poder ayudar a masas de chicos, masas, estoy hablando de decenas y cientos de miles, sin la capacidad de recursos humanos, psicológicos, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales. Y la idea que se nos ocurrió ante esa necesidad fue de utilizar a los maestros como fuerza terapéutica, entre comillas. Y el éxito que tuvo fue rotundo. Pudimos entender que la posición, el rol del maestro es tan importante que es un factor fundamental en todo lo que sea la educación de los chicos. Y es importante también hacer esa distinción entre maestro y educador. Nosotros nos referimos más al educador, no solo a la persona que puede transmitir conocimiento de matemáticas, de historia, de geografía, que son importantes, sino ese individuo que puede ser un rol, tienes un rol de un modelo de individuo adulto, responsable, con capacidad de enfrentarse a situaciones difíciles en la vida. Eso es lo que los niños necesitan en todo el mundo. Puede ser en Israel cuando se enfrentan a ataques terroristas, pueden ser en Estados Unidos después de una catástrofe natural, o en Uruguay con lo que está pasando con la juventud, con los niños, que es muy preocupante. Lo que vamos a presentar en la Facultad de Psicología es este modelo que lo hemos adoptado de un foco en trauma a un foco en resiliencia. O sea, cómo el maestro puede ayudar a los chicos a desarrollar esa resiliencia personal en diferentes aspectos, desde el aspecto fisiológico, el aspecto cognitivo, el aspecto conductual, la forma de manejar la atención, la concentración, el control en diferentes aspectos de la vida. Eso es en lo que vamos a hacer, y presentar también el proceso mismo, cómo se hace, cómo se transforma un maestro en un educador, cuáles son los resultados empíricos que vemos después de tener más de 200.000 alumnos en Israel ya partícipes de este proyecto, cuáles son las influencias no solo en los chicos sino en los maestros, porque vemos que el cambio no es solo en la conducta de los chicos, sino en lo que los maestros sienten, en su identidad profesional, en la forma, en la autoestima de ellos, en la relación con los chicos. Cambia totalmente la cultura de lo que pasa en la clase, lo que pasa en la escuela. Cambia el lenguaje que se habla. Cambia cómo se manejan antes de un examen, por ejemplo. Qué es lo que la maestra hace para poder bajar la tensión y ayudar a los chicos a hacer lo mejor posible, el mejor esfuerzo posible en ese examen.
¿Son rápidos los niños en este aprendizaje?
No solo que son rápidos, sino que como el programa se implementa a través de cartas imaginarias que va mandando un chico de su edad, ¿sí? Es como que, por un lado, el chico está ahí, pero está como viendo una película, está como en un sueño, está en una situación que es realidad, pero no es realidad, y para los chicos, cuanto más chicos son, esas son las situaciones que te permiten estar atento, internalizar los conceptos y poder también practicarlos y hacerlos tuyos.
Dejamos por aquí, entonces, esta conversación con Leo Wolmer. Queda por aquí la información para aquellos que están interesados, por lo menos, en la participación de la charla en la Universidad de la República, en la Facultad de Psicología, que es donde nos han llegado más mensajes de la audiencia. Wolmer, gracias por estos minutos en El Espectador.
Por nada, quiero solo, si puedo, unas palabras.
Sí, claro.
Quiero decir que todo este esfuerzo es importante nombrar también al embajador uruguayo en Israel, el embajador Bernardo Greiber, que tuvo la iniciativa, y a la colectividad judía de Uruguay, que con el deseo de poder brindar a la colectividad uruguaya en general, hicieron posible este esfuerzo.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ustedes.